Pido que abran sus Biblias conmigo. Al libro de Mateo. Libro de Mateo. Nuestro Señor Jesucristo hizo esa pregunta a estos hombres religiosos donde acabamos de leer en Mateo capítulo 22. Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó a estos hombres religiosos, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué piensas? Lo que piensas en tu corazón de Cristo. Así también es tu interés en Cristo. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Ellos eran religiosos, ellos tenían conocimiento de las Escrituras, y ellos respondieron inmediatamente, el Cristo, el Mesías, es hijo de David. Dios le dijo a David que su hijo, de su descendencia, vendría el Cristo, y su trono, su reino sería para siempre. Vamos a ver esto en un momento. Pero Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David escribió por el Espíritu Santo? Ellos sabían esta escritura que el Señor Jesucristo citó en Salmo capítulo 110. El Señor les citó este Salmo de David que escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y dice, versículo 44, dijo el Señor, dijo Dios el Padre, a mi Señor, dice David, al Cristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es que David le llama a su hijo Señor? ¿Cómo es su hijo entonces? Si es su hijo, ¿cómo es su Señor? Y nadie le podía responder esto. Nadie quería responder esto. Pero la realidad es que nadie podía responder esto. La única manera que una persona puede responder esta pregunta es si es por revelación del Espíritu Santo. Aquí fue donde el Señor Jesucristo les habló a estos hombres religiosos. Y un hombre puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, es decir, tener una Biblia y leerla. Pero es otra cosa que el Espíritu Santo se revele al Señor Jesucristo quién Él es. Quiero que veamos allá en Mateo capítulo 16. Ahí está donde es mi texto. En Mateo capítulo 16, ahora el Señor Jesucristo hace esta pregunta a sus discípulos. El Señor Jesucristo hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre la respuesta de sus discípulos? ¿Estás aquí en esta mañana y tú crees en el Señor Jesucristo? Esta es tu respuesta. Y vamos a ver por qué es tu respuesta. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, dice versículo 13, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre está hablando de sí mismo. Y esto es un título de Cristo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ustedes si ven en las noticias o ven en los programas de televisión, todos están tratando de descubrir quién era este hombre Jesús. Han visto que se anuncian estas cosas en programas de Discovery o algo así. Y todos están dando su opinión sobre quién es este hombre Jesús de Nazaret. Bueno, aquí el Señor Jesucristo pide a sus discípulos, ¿y qué están oyendo ustedes? Entre que ustedes salen a andar por allá, ustedes están oyendo que la gente hable. ¿Y qué dicen ellos? ¿Quién dicen que soy? Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y noten la respuesta, no pueden estar de acuerdo. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, que Juan el Bautista resucitó. Herodes dijo esto, ¿verdad? Juan el Bautista resucitó, es Juan el Bautista. Bueno, si a ti te confunden o a mí me confunden con Juan el Bautista, qué bueno, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo dijo, de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Eso es un gran elogio, ¿verdad? Una gran comendación, que alguien piense de ti también, que digan eres Juan el Bautista. Pero no es de Cristo Jesús. Él tiene que ser más que Juan el Bautista. Un hombre, meramente un hombre, un profeta, y aún Juan el Bautista, otros Elías. Elías, imagínate, ser confundido con Elías. En buena compañía, ¿verdad? Pero no sirve de nada. Otros Jeremías o alguno de los profetas estaban diciendo, él es un profeta. Un profeta es un hombre enviado de Dios. Ha de ser oído un profeta. Si es un profeta y es enviado de Dios, uno de estos que está mencionado aquí, más vale que lo oigan. Porque todos estos profetas que fueron mencionados, Dios los envió. Pero no puede salvar, no puede hacer ningún beneficio. Si solamente comparas a Cristo, tienes a Cristo como un buen hombre, aún el mejor de los hombres, si es solamente un hombre, no te puede hacer ningún bien. ¿Saben? Dios, la salvación es de Jehová. Dios tiene que hacer esta obra. Dios, solamente Dios puede satisfacer a Dios. Ni un ángel puede satisfacer a Dios. Él mira a sus ángeles, dice, ni en sus ángeles pone confianza. Está hablando de sus santos ángeles, aquellos ángeles que nunca han caído. Ni en ellos pone su confianza. Dios pone su confianza únicamente en Dios mismo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesús, el que es Dios manifestado en la carne. Dios puso su confianza en su unigénito Hijo, el Señor Jesucristo, el que es igual con Dios el Padre, de eterna generación. ¿Quién dices que son? Bueno, es uno de los profetas. Pero si es meramente un hombre, es nacido de mujer, está bajo la maldición por el pecado de Adán. Si es meramente un hombre. El mejor hombre es solo vanidad. ¿Saben qué es vanidad? Nada. Nada. El mejor hombre. Ahora, solamente hay un hombre. Y quiero decir, recalcarlo, hombre, no mujer. Hombre, el Señor Jesucristo. Dios ha dado nombre a un hombre. Nombre que es sobre todo nombre. Para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda boca confiese que Él es el Señor para gloria de Dios el Padre. Solo nos ha dado uno. Solamente podemos ser salvos por medio de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre? Porque este hombre no es solamente hombre, es Dios hombre. Dios manifestado en la carne. Bueno, el Señor Jesucristo les volvió la pregunta. Ahora ya no les está preguntando, ¿qué oyen ustedes allá en la calle? ¿Qué oyen ustedes allá cuando oyen hablar de Jesús? Y muchas personas piensan que Jesús es un buen ejemplo a seguir. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo que sigamos sus pisadas. Pero es más que un ejemplo. Si es solamente un ejemplo a que nosotros sigamos sus pisadas, estamos fallando y vamos a fallar directamente al infierno. Porque no se requiere la mejor intención y basta. El Señor Jesucristo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos, en ninguna manera vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Cuánto mayor? Para que sea acepto por Dios, nos dice la palabra de Dios, tiene que ser perfecto. Perfecto. Nunca. No. ¿Saben qué significa tener? Perfecto es no tener ningún pecado. Eso es lo que significa ser justificado delante de Dios. Que no hay pecado. No es como si Dios está agarrando, tomando la alfombra y barriendo los pecados de su pueblo debajo de la alfombra y vamos a pretender que no están allá. Cuando Dios dice que un hombre es justo es porque ese hombre no tiene pecado. Así es la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, ahora el Señor Jesucristo les pregunta a ellos, ¿quién dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién decís vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Debemos tener cuidado de cómo venimos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Un hombre vino al Señor Jesucristo diciendo, Maestro. Estoy volviendo a este punto porque quiero recalcar que Él es más que un mero hombre. Vinieron a Él como un maestro, y Él es maestro como ningún otro es maestro. Pero más vale que sea más que un profesor, un maestro. Si solamente venimos a Él como maestro, vamos a recibir una cátedra. Hay que venir a Él como quien Él es, Salvador de pecadores. Bueno, les preguntó, ¿vosotros quién decís que soy yo? Ahora sí. Ya no es que dice la gente, ahora es, ¿quién dicen ustedes? ¿Quién digo yo? ¿Quién digo yo en mi corazón? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Y respondió Simón Pedro y dijo, oigan esta confesión del apóstol Pedro. Pedro es el vocero de todos los escogidos de Dios, de todos aquellos a quienes Dios ha amado con amor eterno, a todos aquellos quien Dios se ha revelado. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿A quién está mirando Pedro cuando responde de esta manera? Pedro está mirando a un hombre, a Jesús de Nazaret. Mas Pedro no está diciendo, tú eres Jesús de Nazaret. Todos podían decir eso. Todos podían decir, tú eres Jesús de Nazaret. Muchas personas están predicando Jesús, pero no es el Jesús que se revela en las Escrituras. No es el Cristo de Dios. Muchos Jesuses falsos hay, muchos Cristos falsos hay. Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo. Ahora, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, está diciendo aquí Pedro, mirando a un hombre, y está diciendo, tú eres el Mesías. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el que ha sido prometido en el Antiguo Testamento, el que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento. Tú eres el Cristo. Ahora, Cristo, Jesús el Cristo. Me gustaría que en el lenguaje de español se dijera más a menudo de esa manera en vez de Jesucristo. Parece que todo es un nombre. Jesús es un nombre. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Su oficio es, Él es el Cristo. Él es el Cristo. El Mesías en el Antiguo Testamento, Cristo fue profetizado, fue representado El Cristo tiene tres oficios. En el Antiguo Testamento habían profetas, habían sacerdotes y habían reyes. Pero el Cristo de Dios, Él llena estos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Quiero que veamos estos textos aquí. Primero en Deuteronomio capítulo 18. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Es uno enviado de Dios para enseñar la palabra de Dios. Ese es el oficio de un profeta, enviado de Dios para enseñar o entregar la palabra de Dios. Hay muchos profetas que hablan sus propias imaginaciones, no son enviados de Dios. Nos dice en la palabra de Dios, estos profetas sueñan un sueño y cuentan su sueño y dicen que es palabra de Dios. No proviene de Dios, viene de su propio corazón corrupto, sus propias imaginaciones, no son enviados de Dios. Aquella persona que es enviado de Dios va a predicar la palabra de Dios. Ahora, todos los que han sido enviados por Dios fueron enviados para predicar la palabra de Dios, pero todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron o enseñaron la palabra de Dios que hablaban de este profeta. Todos los profetas y todos los, en el sentido de hoy día, cada predicador enviado por Dios es un profeta. Está tomando la palabra de Dios y la está entregando al pueblo. No es ese nuestro título, pero estamos profetizando, significa predicando, enseñando la palabra de Dios, tomando la palabra de Dios y haciéndola saber al pueblo. Bueno, pero nosotros hemos recibido nuestra revelación de la palabra. El Señor Jesucristo, Él es la palabra. Él es el Verbo. Noten lo que dice allá en Deuteronomio 18. Aquí está hablando Jehová Dios a Moisés. Versículo 15 dice, 18:15. Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés está diciendo, Dios te va a levantar un profeta, así como yo, en medio de ustedes va a ser un hombre, a él vas a oír, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de tus hermanos como tú, Moisés, grande en palabra y grande en obras. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Si oyes a un hombre que está hablando por su propia cuenta, no tienes que responder por eso delante de Dios. Pero si oyes a un hombre que está hablando de parte de Dios y no lo escuchas, Dios te va a pedir cuenta. Bueno, eso es verdad de cualquier profeta. Pero cuánto más de aquel profeta. El Señor Jesucristo, nosotros no sabemos nada de Dios que no ha sido revelado en el Señor Jesucristo. Él es el profeta. Dios es espíritu, nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Dios es, capítulo 4. Dios es espíritu. A Dios nadie le ha visto jamás. Dios es espíritu. ¿Cómo podemos nosotros ver al que es invisible? Dios es espíritu. Bueno, el profeta de Dios, el que ha estado en el seno del Padre en la eternidad, igual con Dios el Padre, Él nos ha soplado, nos ha revelado a Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él nos ha revelado. De tal manera que lo único que nosotros sabemos de Dios es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, está diciendo, tú eres el que revelas a Dios. Tú eres el Cristo, el profeta, el que fue profetizado en el Antiguo Testamento, que nos hablaría la palabra de Dios. No podemos saber nada acerca de Dios que no haya dicho primero Dios de sí mismo. No tenemos derecho. Es más, estamos seguros de que si nosotros decimos algo de Dios que Dios no haya dicho primero de sí mismo, hemos de rechazarlo como idolatría. No podemos imaginarnos a un Dios. Solamente Dios puede ser revelado. Y nos ha revelado al Padre en el Hijo. El Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Bueno, no solamente el Cristo tenía el oficio de profeta, sino de sacerdote. En nuestro texto, en el texto que leímos en Salmo, en Mateo capítulo 22, el Señor Jesucristo está haciendo referencia a este texto en Salmo capítulo 110. Aquí David, el salmista, por revelación del Espíritu Santo, dice, Jehová, Dios el Padre, dijo a mi Señor. ¿Puedes llamar a Jesús tu Dios y tu Señor? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dios el Padre dijo al Hijo, siéntate sobre el trono. Él es el Rey. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion o desde la iglesia la vara de tu poder, es decir, el Evangelio. Domina en medio de tus enemigos. Todos los hombres por naturaleza son enemigos, pero Él domina sobre su pueblo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Necesitamos un sacerdote. Nosotros somos pecadores. Los sacerdotes son ordenados por Dios, tomados entre los hombres. Uno que pueda ir delante de Dios y, por decir así, poner la mano sobre Dios, y uno que pueda compadecerse, uno que sea hombre también y pueda compadecerse con nuestra debilidad. Uno que pueda ir delante de Dios y ofrecer sacrificios. Sacrificios aceptables, sacrificio agradable a Dios. Uno que de veras quite el pecado. En el Antiguo Testamento, Aarón era figura del Señor Jesucristo. Aarón tenía su vestimenta, ¿se acuerdan? Esa vestimenta hermosa. Tenía esa placa sobre la cabeza, decía santidad a Jehová. Tenía esas piedras sobre su pectoral que tenían los nombres de las 12 tribus. Tenía ese manto, todo era muy hermoso. El sacerdote una vez al año se quitaba esa vestimenta hermosa y se vestía de lino blanco sencillo. Y iba y ofrecía un sacrificio, un holocausto para la expiación del pecado del pueblo. Una vez al año entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Cristo es el propiciatorio. Cristo es el lugar santísimo. Cristo es el sacerdote. Y Cristo es el cordero que fue ofrecido. Todas estas cosas hablan de Cristo. Necesitamos nosotros como pecadores un sacrificio que de veras quite nuestro pecado. Que Dios
pueda ser Dios y recibirnos a nosotros pecadores en su presencia sin dejar de ser Dios, es decir, sin violar su propia integridad, sin violar su propia justicia, porque Dios tiene que ser justo. El trono de Dios está establecido sobre juicio y justicia, lo dice Salmo. Salmo 89, 14, creo que es el texto. Pero bueno, el sacerdote de Dios en el Antiguo Testamento era figura del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, Él es el sumo sacerdote, es hombre verdadero. Y puede compadecerse de nosotros porque Él también fue tentado en todo punto, mas sin pecado. Él puede entendernos, Él sabe que somos polvo. Él fue hecho, como dice la palabra de Dios, gusano. Él puede compadecerse de nosotros, pero Él también puede entrar en la presencia de Dios. Sumo sacerdote. Tal sacerdote nos convenía a nosotros, ¿verdad? Pecadores. Uno que pueda compadecerse de nosotros y uno que pueda entrar en la presencia de Dios. Y ahora, no con sangre de toros y machos cabríos. ¿Por qué creen que se hacía cada año? Porque no eran suficientes. Porque cada vez que se hace un sacrificio, se hace memoria de que no fue suficiente el que se hizo anteriormente. Es por eso que la misa es una abominación. Cada vez que se celebra la misa, el sacerdote está haciendo un sacrificio donde enseña que la transubstanciación, que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y la sangre, el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, y hacen un sacrificio. Y enseñan que en eso material está envuelto lo espiritual. Y la iglesia, por cierto, despacha entonces esto. Es una maldad eso. Primeramente es una negación de la suficiencia del sacrificio de Jesucristo hecha una vez para siempre. Es una negación de Hebreos capítulo 10, donde dice, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, y ya no hay más ofrenda por el pecado. Nosotros no estamos tratando, y el evangelio, las buenas nuevas es que Cristo lo consumó, quitó el pecado de su pueblo, ya no está. Regocíjate, hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Cualquier persona que hable de la insuficiencia del Señor Jesucristo en su sacrificio no conoce a Cristo, no conoce al Señor. Él es sacerdote. Entonces, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, está diciendo, tú eres el profeta que revela a Dios. Tú eres el sacerdote. El sacerdote que ha sido ordenado por Dios para hacer el sacrificio por su pueblo. Y Él intercede por nosotros ahora. Él vive para siempre para interceder por su pueblo. No significa que el Señor Jesucristo está de rodillas allá delante del Padre, como si el Padre está queriendo negar y el Hijo está queriendo rogar. No. La mera presencia del Señor Jesucristo es la intercesión por su pueblo. Hay un hombre en el cielo. Sin ese hombre en el cielo no hay entrada para el hombre. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. La preparación que hizo el Señor Jesucristo la hizo en la cruz del Calvario. No está allá en el cielo haciendo mansiones. La preparación la hizo en el Calvario. Cuando Él dio su sangre preciosa y Él justificó a su pueblo. Y Él santificó a su pueblo. Estamos completos en Cristo Jesús, no falta nada. Y Él también es Rey. Cuando dice Cristo, Él es profeta, sacerdote y Rey. Y es lo que no podían contestar estos hombres religiosos. ¿Cómo es que David le llama Señor? Dios le dijo, siéntate a mi trono, a mi diestra. Ellos sabían que se trataba de Rey. Ellos estaban esperando un reino aquí en la tierra. Y ellos estaban ofendidos que el Señor Jesucristo es Rey de Reyes. ¿Se acuerdan cuando Pilato escribió ese
texto y lo puso sobre la cruz, rey de los judíos. Ellos dijeron, no digas eso. Él dijo que es rey de los judíos. Y Pilato dijo, lo que he escrito, lo he escrito. Él es rey. Él vino. Él nació para esto, para dar testimonio de que Él es rey. Dios lo puso como rey en la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Dios puso todas las cosas en Cristo. Él es rey. Y Pedro está mirando a este hombre, el Señor Jesucristo, y está diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el rey. Bueno, es cumplimiento de Isaías capítulo 9, donde dice, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido. Ahí está la humanidad del Señor Jesucristo. Pero el Hijo no nació. Hijo nos es dado. El Hijo es eterno. Es así como Él. David le dijo al que iba a ser descendiente de su carne. Dijo, es mi Señor. Él es Dios. Hijo nos es dado. Y noten el principado sobre su hombro. El principado está hablando del reino. El gobierno sobre su hombre. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios le había prometido o jurado a David que de su descendencia levantaría al Cristo. Bueno, regresemos a nuestro texto ahora. Yo me alargué en ese punto porque, pues, quisiera yo alargarme todo el tiempo en ese punto. A veces paso por ello y sigo adelante. Pero siempre que nosotros veamos esto, debemos pensar, considerar, no leerlo tan rápido como de pasada. Considerar quién Él es. Porque quién Él es mi esperanza. Quién Él es mi, qué es lo que Él hizo, es mi esperanza. ¿Dónde está Él ahora? Él es mi esperanza. No tengo esperanza fuera de Él. Entonces, yo quiero saber quién Él es y qué es lo que... Y la palabra Cristo, Jesús, el Cristo, me enseña todo acerca de quién Él es y qué es lo que Él hizo. El Cristo. Y noten allá, dijo, el Hijo del Dios viviente. Para que no sea confundido de que Cristo sería hombre nada más. Él dijo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Bueno, esto es lo que Dios revela a cada uno de sus hijos. Y no digo que nosotros tenemos, cualquier persona que conoce al Señor Jesucristo lo conoce en parte. Lo vemos como vimos allá miércoles por celosías. Lo vemos a través de un cristal oscuro. No lo vemos tal como Él es. Un día vamos a verlo. Cuando Él se manifieste, seremos transformados a su imagen. Pero lo vemos y nos regocijamos en Él. Nos regocijamos en su persona, nos regocijamos en su obra. Pero ¿cuál es la razón por la cual... Si tú estás en esta mañana y puedes decir, Él es el Cristo. Jesús es Dios manifestado. Él es el Cristo. Él es mi esperanza. Es Dios manifestado. La única razón por la cual tú puedes creer esto en tu corazón es la razón que el Señor Jesucristo dijo aquí en versículo 17 a Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. Dios te bendijo. Ahí está la diferencia entre estos hombres que no conocen al Señor Jesucristo y los que conocen. Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido. Bienaventurado, bendito eres de Dios. Dios ha hablado bien de ti. Es lo que significa bienaventurado.
Dios ha hablado buenas cosas de ti. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que Dios ha hablado buenas cosas de ti cuando te dio a Cristo? Cuando tú le fuiste dado a Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Él habló bien de nosotros. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Eres un hombre, porque no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, esta verdad no se puede aprender en la escuela. No puedes ir al catecismo y aprender esta verdad. Una persona no puede, vamos a enseñarle, vamos a, porque te puedes sacar puro 100 respondiendo las preguntas. Puedes aprender un catecismo y ahora vamos a darte un examen y una persona se puede sacar 100% correcto en la respuesta. Puede una persona estar, en otras palabras, puede una persona estar correcto en su doctrina. Pueden conocer la doctrina, pero conocer a Cristo es obra de Dios. Estos hombres fariseos, ellos creían en la elección divina, ellos sabían que eran los escogidos de Dios. Ellos creían en Cristo. Estaban esperando en un Mesías terrenal, pero creían que ellos estaban, pero no conocían a Cristo. Es una diferencia, y una diferencia de noche y día, trasladados de tinieblas al reino de su Hijo amado. Eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, ser hijo de un creyente no significa que eso te hace creyente. Qué gran bendición estar en una familia donde los padres enseñan a los hijos. Pero los hijos, ustedes son responsables de creer. Ellos no pueden creer de tu parte. Y no pueden meterte esto a la cabeza. Quisiéramos. Y si pudiéramos, lo haríamos. Pero nosotros no podemos meter en la cabeza de una persona y así meterlos al reino de Dios. Es revelación de Dios. Está hablando de la soberana voluntad de Dios. Dios es soberano. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Está escrito en las Escrituras, serán todos enseñados por Dios. ¿Cómo es que Dios enseña? Dios enseña por medio de la predicación de su palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero esta es obra de Dios. Es obra soberana de Dios. Dios da vida a quien quiere dar vida. Pero cuando Él lo da, es revelación. Está como si estuviéramos sentados en un cuarto oscuro y el apagador de esa luz se toca y ahora podemos ver. Antes no podíamos ver, es iluminación. El apóstol Pablo estaba en camino a Emmaus, a Damasco, y él estaba enfurecido en contra de Cristo, enfurecido contra cualquiera que confesara el nombre de Cristo. Y Dios se le apareció en el camino y le alumbró. Y Pablo dijo, cuando agradó a Dios revelar su Hijo en mí. Gran sorpresa de sorpresas, ahora yo amo a Cristo. Pedro estaba enojado en contra. Gran sorpresa de sorpresas, yo amo a Cristo. Cristo está en mí. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es por revelación de Dios. Y noten aquí lo que dice versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro. Esto significa una piedrita. Y sobre esta roca, no está hablando de Pedro. Esta roca de la que está hablando es Cristo Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿quién es el que edifica? El Señor Jesucristo. Él es el que añade a su iglesia. O más bien, añadir tal vez no sea la palabra correcta, porque nadie nunca jamás ha sido añadido a ese número que fue escogido antes de la fundación del mundo. En otras palabras, la iglesia no está creciendo, es la misma que Dios escogió en la eternidad. Pero Él es el que añade a la iglesia local. Él es el que trae a pecadores a escuchar el Evangelio y son añadidos a esa congregación. Nosotros vemos que crece, pero no crece la iglesia mística, el cuerpo del Señor Jesucristo. Está perfecta. En Isaías capítulo 28, vemos que esta roca es Cristo Jesús. Él es la piedra. Por tanto, Jehová el Señor dice, he aquí puesto en Sion por fundamento una piedra. Piedra probada, piedra angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, no se apure. Cristo Jesús es esa roca. Y dice aquí el Señor Jesucristo, sobre esta roca, sobre Cristo Jesús, yo voy a edificar mi iglesia. Esta confesión de quién soy yo, lo que acabas de confesar, Pedro. Y noten aquí la promesa del Señor Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor Jesucristo está prometiendo su protección a su iglesia. En una iglesia local siempre hay trigo y cizaña. En una iglesia local, donde quiera que encuentres una iglesia, y estoy hablando de una iglesia donde se cree el Evangelio, donde el Evangelio es predicado, no hay iglesia, podríamos decir, sin cizaña en este mundo, o perfecta, podríamos decir. Está hablando de la iglesia mística, el cuerpo de Cristo en el cielo es perfecto. Yo voy a edificar mi iglesia. Es la iglesia del Señor, es su cuerpo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hay otra enseñanza aquí. Las llaves del reino de los cielos no significa que Pedro dice quién va a entrar y quién no va a entrar. Las llaves del reino de los cielos las tiene solamente el Señor Jesucristo. Si quieren ver allá en Apocalipsis 1, 18. Las llaves del reino de los cielos solamente la tiene el Señor Jesucristo. Versículo 17. Y cuando le vi, caí como muerto, dice Juan. Caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesucristo es el que tiene las llaves. Pero lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo al apóstol Pedro y a sus discípulos, a sus apóstoles, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando nosotros eran los apóstoles los que iban a ser enviados para predicar el Evangelio. Y cuando el Evangelio es predicado, están saliendo las llaves. Está saliendo el Evangelio, está saliendo la palabra, y decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos abriendo el cielo a una persona. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El cielo está abierto a ti si tú crees en el Señor Jesucristo. Está abierto el cielo para ti. Todo el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Esos son llaves para abrir. Pero también decimos, si no crees en el Señor Jesucristo, vas a ser condenado cuando Él venga. Estamos cerrando el cielo para ti. La misma palabra. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuándo es el momento de creer? Aquí en la tierra. No hay reencarnación, no hay segunda oportunidad. Todo lo que atares, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Cree en el Señor Jesucristo. Ven ahora. Cuando decimos ven al Señor Jesucristo, no estamos diciendo ven aquí al frente o levanta la mano, repite. Una persona viene sin mover un músculo. Una persona viene en su corazón, ahí donde estás. Señor, sálvame. Señor, ten misericordia de mí. Seguimos viniendo toda nuestra vida. Noten allá versículo 20 y voy a terminar. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que era Jesús el Cristo. No había llegado su hora. No había llegado su hora. Fue después la hora de su partida, la hora de que Él fuera a la cruz y cumpliera todo lo que fue escrito de Él. Cuando Él cumplió todo aquello que fue escrito de Él, Él dijo, consumado es. Y cuando Él resucitó de los muertos, Él dijo entonces a su iglesia, id y predicar el Evangelio. Ahora sí, decláralo. Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la respuesta de tu corazón? ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Que el Señor nos bendiga con esa bendición. Bienaventurado eres. Puedes decir en el corazón, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Eres mi Señor y mi Dios. Si de corazón lo puedes hacer, si creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Es porque eres bienaventurado. Has sido bienaventurado y serás bienaventurado. Que el Señor bendiga su palabra.